Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
¿De qué se trata la trata?
Una persona que es víctima de trata es alejada de su casa con engaños, es incomunicada de sus familiares y amigos, o le quitan sus documentos de identidad.
Es el momento de ser solidarios. Evitemos que siga cobrando más víctimas.
23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.
Licenciado Jorge Eduardo de León Duque, Procurador de los Derechos Humanos.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el Cuerpo de Cristo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas, y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Debemos continuar con los esfuerzos para acabar con la aplicación de la pena de muerte, dijo este jueves el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seyyed Raad al-Hussein, en un evento de alto nivel para debatir ese tema durante la 69 Asamblea General. Esa condena es uno de los peores ejemplos del ejercicio de la venganza, por lo que quitar la vida a una persona es un acto degradante y cruel, explicó al-Hussein. Estoy impresionado, no obstante, porque nos estamos encaminando hacia el fin de la pena de muerte. Recientemente, Guinea Ecuatorial, Pakistán y los estados de Washington, Maryland y Connecticut en Estados Unidos han decidido establecer una moratoria o suspender ejecuciones. China ha reducido el número de ofensas que imponen la pena capital. En abril de este año, El Salvador, Gabón y Polonia se encaminaron hacia la abolición, detalló el alto comisionado. Seyyed Raad al-Hussein también indicó que esa condena es discriminatoria porque afecta desproporcionadamente a los más pobres, a las minorías y a quienes padecen enfermedades mentales. Además, dijo que aún los sistemas judiciales más robustos no pueden garantizar que una persona inocente sea ejecutada por error. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó hoy que la erradicación del hambre es una meta alcanzable e instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para lograrlo. Sus palabras fueron leídas por la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Ethelyn Cousin, en una reunión de alto nivel en Nueva York realizada en el marco de la 69 Asamblea General de la ONU.
We are making progress.
Estamos avanzando, el hambre está disminuyendo. El último informe sobre el estado de la alimentación indica que más de 60 países han alcanzado el objetivo del milenio de reducir el hambre a la mitad. Sin embargo, una de cada 9 personas aún pasa hambre todos los días. Con el aumento de la población y el cambio climático, esta tarea se torna cada vez más urgente, afirmó el secretario general. El director general de la FAO, José Graciano da Silva, sostuvo por su parte que la paz mundial y el desarrollo sostenible no se alcanzarán mientras haya hambre, e instó a los estados a hacer de la seguridad alimentaria la primera preocupación de sus sociedades. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. La Organización de Naciones Unidas celebra hoy por primera vez el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. La fecha persigue concienciar a la población y a los dirigentes acerca de los beneficios reales de la eliminación de esas armas y de los costos sociales y económicos derivados de su mantenimiento. Según datos de la organización, más de la mitad de la población mundial vive en países que poseen armamento nuclear o forman parte de alianzas nucleares. A pesar de la creciente preocupación mundial por las catastróficas consecuencias del uso de tan solo un arma nuclear, existen unas 17.000 en el planeta. La página de la ONU a propósito de la fecha afirma que hasta el momento no se ha destruido físicamente ni una sola de ellas, de conformidad con ningún tratado bilateral o multilateral, y tampoco hay negociaciones en marcha sobre esta cuestión. También se afirma que las potencias nucleares cuentan con programas de modernización a largo plazo de sus arsenales bien dotados de fondos y que la doctrina de la disuasión nuclear prevalece en sus políticas de seguridad. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó hoy decepción ante la confirmación por la Corte Suprema de Afganistán esta semana de la condena a muerte a 5 personas y la imposición de ese mismo castigo a otra acusada de robo, secuestro y violación. Ravina Shamdasani, portavoz del alto comisionado, manifestó que este se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, incluidos crímenes tan atroces como esos, y especialmente en procesos que no cumplen las garantías internacionales. El alto comisionado Said Raad al-Hussein manifestó el jueves durante un evento en Nueva York que ningún sistema judicial en el mundo es lo suficientemente robusto como para garantizar que no se cometen errores en la aplicación de la pena capital. El alto comisionado Said llamó a las nuevas autoridades en Afganistán a que no implementen la pena de muerte en estos casos y que los reenvíen a los tribunales para que sean de nuevo juzgados. Además, pidió al gobierno que reanude la moratoria sobre la aplicación de ese castigo hasta su abolición. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Muchas gracias, hermano presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, hermanas y hermanos presentes, oyentes del mundo. La Madre Tierra y la humanidad agonizan azotadas por la crisis ambiental, energética, climática, financiera y alimentaria, generada por un capitalismo inhumano y depredador, que convierte la vida humana y la Madre Tierra en mercancías. Hoy tenemos una gran oportunidad histórica para construir un nuevo mundo. Diferente, debemos hacerlo sin retraso. La agenda post-2015 debe expresar ese mandato que la Madre Tierra y la humanidad nos exigen. Saludamos la propuesta del Grupo del Tratado Abierto de las Naciones Unidas sobre los objetivos del desarrollo sostenible, que incorpora la propuesta de Bolivia y de los pueblos del mundo sobre el respeto por la Madre Tierra y la armonía con la naturaleza. No se trata de un simple enunciado político, es un compromiso compartido con todo el mundo para cambiar nuestras visiones de desarrollo con una visión más integral y holística. Proponemos al mundo el vivir bien en armonía con la Madre Tierra y la construcción de una cultura de la vida, de la complementariedad, de la solidaridad y la paz. Se ha perdido el respeto por la Madre Tierra. Hoy se la comercializa y manipula con graves peligros para la vida. Ahora, como en ningún otro tiempo, la premisa que el hombre se cree el amo y dueño de la naturaleza. Es más cierta que nunca. El hombre, alentado por el capitalismo, ha convertido todo en un mercado, incluyendo la manipulación genética y la destrucción del ser humano. La vida humana y natural y su felicidad deben constituir la razón de ser de cualquier visión, enfoque o herramienta de desarrollo. Ninguna visión de desarrollo tiene sentido si no respeta ni fortaleza de la vida. El crecimiento económico por sí solo no genera la realización de los derechos sociales y el vivir bien. El horizonte de igualdad requiere distribución de riqueza, empoderamiento económico y político de los pobres, los excluidos, los actores marginales, requiere fortalecimiento comunitario y construcción de sociedades solidarias y no de sociedades excluyentes basadas en la acumulación de riqueza y gobernadas por el lucro, la codicia y la avaricia del mercado. Conjuntamente con el G77 más China, debo manifestar la fundamental importancia de recuperar la soberanía de nuestros países y los pueblos sobre nuestros recursos naturales. Solamente a través de la recuperación del control de los recursos naturales se podrá obtener mayores beneficios para nuestros pueblos, en particular para eliminar la pobreza, para invertir en la diversificación económica, la industrialización y los programas sociales. Cada país tiene el derecho de decidir sus prioridades y estrategias de desarrollo, pero es importante que estos fortalezcan las funciones ambientales y los ecosistemas de la Madre Tierra en el marco de la complementariedad y el apoyo mutuo entre los sistemas productivos, las comunidades y la naturaleza. Es vital lograr un equilibrio entre el derecho de la Madre Tierra, el derecho al desarrollo, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos sociales, derechos colectivos, económicos y culturales, así como los derechos de los pobres a salir de la pobreza. La complementariedad y el apoyo mutuo son instrumentos para conservar nuestra Madre Tierra, no los incentivos mercantiles. En esto diferimos con los seguidores de la llamada economía verde. Un tema importante a ser promovido en el marco de la Agenda Post-2015 es el derecho humano al agua, así como el derecho de la Madre Tierra a gozar del agua para generar y reproducir la vida. 3 billones de personas viven hoy en día en áreas o regiones donde la demanda del agua excede a la oferta, y esta realidad se agrava con el transcurso de los años. Hacia el año 2030, la demanda de agua se habrá incrementado en 30%, y el año 2050, 4 billones de personas padecerán críticamente de escasez de agua en un contexto de cambio climático. Hermanas y hermanos, en Bolivia, consecuente con el desarrollo humano al agua y con nuestra Constitución, gracias al programa nacional denominado Mi Agua, ya se ha alcanzado las metas del milenio, incluso 3 años antes de lo previsto. Declarar el derecho humano al agua quiere decir prohibir su privatización. El agua es vida y no puede ser objeto de lucro ni mercantilismo. De igual manera, para resolver las graves inequidades sociales, es necesario que los servicios básicos como el agua, la electricidad, la telecomunicación, el saneamiento básico, además de la educación y la salud, sean un derecho humano fundamental. Tenemos aún una agenda pendiente para erradicar la pobreza y el hambre, pero para ello debemos igualmente combatir las fuerzas despiadadas e inhumanas del capital y del mercado. El poder omnipresente de los bancos y usureros que lucran con el consumismo y el hambre. Los llamados fondos buitres son una expresión de ello, agentes de rapiña financiera que viven de la especulación, robando impunemente a los países en desarrollo, quitando el pan a los pobres, extorsionando y estafando con la ayuda de los sistemas judiciales del capitalismo. Ellos ocasionaron la crisis financiera y lucraron con ella. Debemos transformar profundamente las estructuras excluyentes de las instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esta medida debe ser parte de la transformación de la arquitectura financiera mundial. Estos organismos no pueden estar gobernados solo por los países desarrollados, que a través de hábiles estrategias financieras chantajean y oprimen a los países en desarrollo y en particular a los más pobres. A eso nosotros llamamos erradicar el colonialismo financiero. En el mundo todavía sigue existiendo una realidad insultante y abusiva, que es la de 1.300 millones de pobres. Más de 800 millones de personas padecen desnutrición crónica, y también la de las brechas que existen entre los ricos y los pobres. Esto se debe a una desigual distribución de los ingresos, pero también a un acceso desigual y discriminador a la riqueza y a los medios y factores para vivir bien y a los servicios básicos. El incremento de personas con hambre en el mundo se debe sin duda a esta crisis. Si la crisis financiera no hubiera ocurrido, hoy habría 413 millones de hambrientos menos en el mundo. Por ello, es impensable la erradicación del hambre y la pobreza sin cambiar la arquitectura financiera internacional. La violencia de la guerra alimenta los más oscuros intereses, como el control geopolítico de las grandes potencias y corporaciones que promueven conflictos para asegurar sus intereses imperiales o neocoloniales. Son los intereses económicos del capital que promueven hoy guerras neocoloniales. Con el costo que demandan las campañas de guerra, la humanidad podría superar muchos de sus problemas que enfrenta, como el ébola, la tuberculosis, el SIDA o el dengue. Hemos sido testigos una vez más de la crueldad y la barbarie de las acciones genocidas de gobierno de Israel en contra de la población civil palestina. Por ello, hemos denunciado a Israel por violar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos universales. Exigimos una investigación de los crímenes cometidos por Israel en la Franja de Gaza. El Estado Plurinacional de Bolivia, al igual que otros países latinoamericanos, comparte la profunda necesidad de que es necesario reiterar la vigencia de las resoluciones de las Naciones Unidas que exigen el fin de la ocupación de los territorios palestinos y la construcción de un Estado independiente dentro de las fronteras prevalecientes al 4 de junio de 1967, y por ello reiteramos una vez más la necesidad de reconocer a Palestina como miembro pleno de pleno derecho en las Naciones Unidas. Como presidente del G77 de China, no puedo dejar de mencionar la importante conmemoración de los 50 años de la creación del Grupo del 77, que se celebró los días 14 y 15 de junio del presente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobiernos del Grupo del 77 más China adoptó una declaración titulada por un nuevo orden mundial para vivir bien, que ratifica los principios de unidad, de complementariedad, de solidaridad y la construcción de un nuevo orden mundial que establezca un sistema más justo y democrático en beneficio de nuestros pueblos. Saludamos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, por cumplir 10 años de incansable labor en pos de la integración de los pueblos, que va más allá de los beneficios comerciales y que concentra sus esfuerzos en promover los valores de la cooperación, solidaridad, complementariedad. El ALBA TCP se ha consolidado en sus 10 años como un actor importante en América Latina y el mundo. Desde marzo del año 2011, 150.000 personas han muerto en Siria y 3 millones de personas huyeron como refugiados a países vecinos. Bolivia comparte el criterio de que el futuro y el destino de Siria deben ser determinados por el propio pueblo sirio en el pleno ejercicio de su democracia, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Bolivia condena y rechaza la injerencia de los Estados Unidos de América en Irak, que ha provocado la actual crisis en este país. La guerra desatada en 2003 contra Irak desestabilizó a toda la región. Se dijo que Irak poseía grandes cantidades de armas de destrucción masiva, y esa argucia resultó siendo una de las mayores mentiras de la historia del imperialismo. En base a esta mentira se ha destruido la convivencia pacífica entre grupos sociales, étnicos y religiosos. Esta situación ha ocasionado que un grupo terrorista denominado el Estado Islámico ha puesto a Irak en una nueva situación de guerra que amenaza a toda la región. Bolivia rechaza la violencia extrema con que este grupo terrorista viene actuando contra la sociedad civil y afirma con plena convicción que nada justifica la violencia fratricida. La invasión a Irak, sumado a otros hechos históricos, nos ha dejado la lección que donde interviene Estados Unidos de América deja destrucción, odio, miseria y muerte, pero también deja riqueza en manos de los que lucran con las guerras, las transnacionales y la industria armamentista y las del petróleo. Debemos erradicar con la cultura de la paz los fanatismos extremistas, pero también el guerrerismo imperial que promueve Estados Unidos, que ante la guerra amenaza con más guerra. La Organización de Naciones Unidas ha sido creada para construir y promover la paz y no para justificar las invasiones y las guerras. Guerra contra guerra no es igual a paz. Esa es una fórmula perversa, es la fórmula de la muerte y la confrontación sin fin. Debemos resolver las causas estructurales de la guerra: la marginalidad, la pobreza, la ausencia de oportunidades, la exclusión cultural, política y social, la discriminación, la desigualdad, la usurpación y el despojo territorial, el capitalismo despiadado y la dictadura de los intereses de las transnacionales. Todos los años escuchamos aquí del señor Obama su discurso de guerra, de soberbia y amenaza a los pueblos del mundo. Ese también es un discurso de fanatismo extremista. El bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es la principal herramienta de la política de los Estados Unidos en su afán de destruir la revolución y restaurar su hegemonía sobre el territorio cubano. El bloqueo contra Cuba es el sistema de sanciones unilaterales más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra el país alguno. El bloqueo califica como un acto de genocidio. se debe poner de inmediato el fin a este bloqueo colonial. Queremos expresar en esta asamblea el derecho histórico del pueblo boliviano sobre su acceso al mar, derecho pisoteado por una brutal invasión promovida por intereses empresariales coloniales, la imposición colonial, la ausencia de democracia genuinamente participativa y los intereses de compañías foráneas se interpusieron entre los pueblos bolivianos y chilenos. Pueblos hermanos fueron conducidos a una guerra para favorecer a transnacionales. Por ello, hermanas y hermanos, con la convicción de país que cree y promueve la paz y convencido en la armonía de nuestras relaciones con todos nuestros vecinos, es que acudimos ante la Corte Internacional de Justicia en busca de diálogo para resolver pacíficamente y de buena fe una prolongada disputa sobre nuestro acceso soberano al Océano Pacífico. Nuestra demanda no busca alterar el orden internacional de los límites y fronteras, como tampoco amenazar los tratados internacionales, tal cual pretenda hacer creer el gobierno de Chile. Al contrario, Bolivia invoca al derecho internacional y sus principios para resolver de manera concertada y de buena fe su acceso soberano al Océano Pacífico. Haremos bien a nuestros pueblos, a nuestras nuevas generaciones, a la región y al mundo, concertando una solución efectiva y en paz por el acceso soberano de Bolivia al mar. Por ello, pido a todos los países del sistema de las Naciones Unidas, en esta 69 Asamblea, que nos acompañen no solo a Bolivia, también a nuestro vecino Chile, en este desafío por la paz, la justicia y el derecho. Hermanas y hermanos, debemos erradicar la violencia y la guerra, denunciar el guerrerismo imperialista de las potencias mundiales que creen arrogadamente encarar los ideales de libertad. Esas potencias imperiales que usando sus medios de comunicación manipulan las voluntades y las emociones de los pueblos, mienten y engañan impunemente, dividen y enfrentan naciones y comunidades para promover guerras, para controlar los recursos estratégicos y ponerlos al servicio de sus capitales extranjeros. Este es el siglo de la paz, pero la paz con soberanía, con libertad de los pueblos y no con el libre mercado. Este es el siglo de los acuerdos de libertad para la vida y la paz, y no de los acuerdos de libertad de comercio de la vida. No habrá armonía si la arrogancia de los imperios y su colonialismo renovado acosan, apresan y asesinan a los seres humanos, a las culturas y a los pueblos del mundo. Hermanas y hermanos, el imperio de las finanzas, el imperio de los mercados, el imperio de la industria armamentista deben sucumbir para dar paso a la sabiduría de la vida y la vida en armonía y la paz. En resumen, quiero decirles con mucho respeto y admiración a todos ustedes, si queremos acabar con la pobreza, si queremos defender la vida, la madre tierra, no tenemos otro camino que acabar con el sistema capitalista y el pensamiento imperialista para el bien de la humanidad. Muchas gracias.
Perú abogó hoy por adoptar una agenda de desarrollo post-2015 que atienda los problemas más urgentes de desigualdad, hambre, pobreza, injusticia y subdesarrollo. Al dirigirse al Pleno de la Asamblea General de la ONU, el presidente peruano, Ollanta Humala, consideró que dicha agenda debe ser transformadora y global y debe basarse en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, pues sólo así podrá garantizar los recursos necesarios para su implementación. Por otra parte, afirmó que las relaciones de Perú con sus vecinos son excelentes y citó un proceso al que consideró ejemplar para el mundo.
Deseo destacar la reciente solución del diferendo marítimo con Chile, alcanzada por medio del derecho internacional y el principio de solución pacífico de controversias. Y también el hecho de que la ejecución del fallo dictado por la Corte Internacional de Justicia ha sido la más rápida en la historia.
Humala recordó que su país será sede en diciembre de este año de la vigésima conferencia de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático y apeló a los participantes a organizar la alianza más grande de la historia para hacer frente a ese reto que definirá el futuro del mundo. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Ecuador es el segundo país del mundo en eliminar la oncocercosis, una enfermedad que se transmite por la picadura de una mosca y que causa ceguera, de ahí que se la conoce como ceguera de los ríos, ya que también afecta a las poblaciones que viven en las riberas. Es un padecimiento de los pobres que tiene gran incidencia entre los sectores más carenciados. Por esa razón, las medidas tradicionales de salud pública no son suficientes. Se requiere de esfuerzos integrales de reducción de la pobreza y educación. Así lo explicó Karina Vance, ministra de Salud Pública de Ecuador, en una entrevista con Radio ONU.
Afecta sobre todo a aquellas poblaciones, evidentemente, que viven en las riberas de algunos ríos, en el caso del Ecuador, sobre todo en la provincia de Esmeraldas, una provincia que queda al noroeste del país, limita con Colombia. Se concentra en poblaciones que tienen índices altos de pobreza, factores socioeconómicos que contribuyen a la presencia de la enfermedad, por ejemplo, en cuanto a los factores socioambientales que inciden en generar espacios como criaderos, digamos, del mosquito, ¿no?
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, encomió los esfuerzos del país y lo destacó como una historia de éxito. Demuestra lo que se puede lograr cuando se toman acciones sostenidas desde los gobiernos con el apoyo de la comunidad internacional, dijo la OPS. El programa contra la oncocercosis en Ecuador lleva 30 años en funcionamiento y contó con el respaldo de la OPS, la Fundación Carter y la Organización de las Américas para erradicar esa enfermedad.
Se convierte, pues, en un modelo a ser estudiado y un modelo a seguir por los países que todavía están en el proceso de lograr la erradicación. En el caso de las Américas está trabajando Brasil, está trabajando Venezuela, México, para poder lograr la eliminación también de la oncocercosis. Este modelo además se constituye en un ejemplo de que modelos de atención que involucran la participación comunitaria, que tienen un fuerte componente de vigilancia epidemiológica y que tienen como principio básico el derecho al acceso a la salud de la población, pues tienen resultados importantes como el que estamos nosotros hoy ya celebrando.
Más de 30.000 personas que viven en las zonas donde el padecimiento era prevalente en Ecuador tienen ahora la tranquilidad de que se ha eliminado esta amenaza, destacó la ministra. Colombia fue el primer país en lograrlo. México y Guatemala están cerca de recibir una certificación para acabar con esa enfermedad, mientras que Brasil y Venezuela siguen trabajando para erradicarla.
Quedan retos, eso sí, nosotros tenemos algunas otras enfermedades consideradas enfermedades de la pobreza, como por ejemplo la malaria, el dengue, entre otras, que tenemos que seguir combatiéndolas y pues uno de los objetivos que nos hemos planteado como país y en la región es lograr la eliminación de la malaria.
¿Cuáles creen ustedes que han sido las claves detrás de las estrategias que han tomado que puedan servir de experiencia a otros países que a lo mejor tienen otras amenazas?
Pero aquí lo más importante, diría yo, es que estas enfermedades tienen algo en común y son los determinantes sociales. Afectan a las poblaciones con mayores, más vulnerables, digamos, en cuanto a su situación socioeconómica. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del dengue, históricamente ha habido un enfoque sobre el vector, sobre el mosquito. Y si bien el mosquito pues puede picar a cualquier persona, la enfermedad no se distribuye de forma equitativa, no se distribuye de forma igual a través de los distintos estratos socioeconómicos de nuestras poblaciones, de nuestras sociedades, sino que mayoritariamente afecta a la población pobre. Entre otras razones, El hecho de no tener acceso, por ejemplo, a agua segura, a agua potable, a alcantarillado, en las zonas más pobres de nuestra región, pues la población se ve obligada a guardar agua en recipientes que pueden convertirse fácilmente en criaderos de los mosquitos, que son los transmisores de estas enfermedades. Por eso es importante que no solamente tengamos las estrategias tradicionales desde el sistema de salud, sino que además el país, en nuestro caso el Ecuador, está trabajando muy fuertemente en estrategias para la reducción y eliminación de la pobreza y la pobreza extrema. Otros temas que lo cruzan, el acceso a educación, esto como un factor que incide directamente sobre la situación o las condiciones de salud de la población.
Era Karina Vance, ministra de Salud Pública de Ecuador. Ese país se convirtió en el segundo del mundo en eliminar la oncocercosis o ceguera de los ríos. El padecimiento proviene de África, donde más de 120 millones de personas están en riesgo de contraerla y cientos de miles quedaron ciegas a causa de ese mal. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU alentó hoy a los gobiernos y a las comunidades en todo el mundo a que aseguren la plena participación de las personas mayores en la sociedad y a que protejan sus derechos y su dignidad. En un mensaje con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, Ban Ki-moon resaltó que las previsiones apuntan a que en 2050 las personas mayores serán más del doble que en la actualidad y que ese colectivo llegará a unos 2.000 millones de hombres y mujeres. Además, recordó el titular de la ONU, casi 8 de cada 10 de esas personas vivirán en las regiones menos desarrolladas. Ban enfatizó que el aumento constante de la longevidad constituye uno de los mayores cambios y desafíos de nuestro tiempo, y si no se tienen en cuenta las tendencias demográficas, será difícil lograr un futuro sostenible y seguro. Ban Ki-moon resaltó también las contribuciones de las personas de edad al desarrollo económico y social, a pesar de lo cual muchas de ellas deben afrontar aún prejuicios y discriminación. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU visitó hoy la Organización Mundial de la Salud y su equipo de respuesta para la epidemia del ébola para agradecerles el trabajo que han realizado desde que surgió el brote en marzo pasado. Entre tanto, la responsable de la misión de paz de la ONU en Liberia, Karin Landgren, afirmó que la misión permanecerá y apoyará al país durante la crisis y que presta sus recursos para la lucha contra la dolencia. Stefan Dujarric es el portavoz de Naciones Unidas. Landgren informó que la pasada semana un miembro liberiano de la misión falleció probablemente por el ébola. Subrayó que este es un triste recordatorio de los riesgos presentes y que desde marzo la misión ha participado activamente en la educación de su personal para ayudarle a protegerse de la enfermedad, dijo. Entre tanto, el responsable de la UNMEER, la misión de la ONU para la respuesta de emergencia al ébola, Anthony Bambury, viajó hoy a Liberia para discutir con su gobierno y otros asociados las prioridades para remediar la crisis. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El avance del terrorismo observado en los últimos meses es mucho más peligroso que todas las crisis políticas y económicas que han ocurrido en el mundo, afirmó hoy el ministro de Asuntos Exteriores de Siria. En su participación en el debate de la Asamblea General de la ONU, Walid Admualem recordó que su país había estado alertando a la comunidad internacional durante los últimos años de esa amenaza. Advirtió que el terrorismo no reconoce fronteras y que las actividades del Estado Islámico, Al-Qaeda y Al-Nusra no se limitarán a Siria e Irak, sino que llegarán a todos los rincones que puedan, empezando por Europa y Estados Unidos. Ante este escenario, preguntó al Pleno de la Asamblea si no ha llegado el momento de unirse para luchar contra esa amenaza. Agregó que la resolución adoptada la semana pasada por el Consejo de Seguridad no ha implicado ningún cambio en el combate a esos grupos y denunció el doble estándar de Estados Unidos y sus aliados, que financian, proveen armas y entrenan a grupos supuestamente moderados. Eso es una receta para incrementar la violencia y el terrorismo. seguir derramando sangre y prolongar la crisis en Siria, destruyendo la posibilidad de una solución política. Este comportamiento crea un terreno fértil para el avance de los grupos terroristas que cometen los crímenes más viles en territorio sirio y que requieren que todos lo afrontemos de manera seria y efectiva para erradicarlos y restablecer la seguridad y estabilidad en Siria y la región, apuntó Al-Mualem. El canciller aseveró que el gobierno de su país está abierto a trabajar con la oposición para encontrar una solución política, pero aclaró que esa oposición debe tener sus raíces en territorio sirio, no en los hoteles de las capitales occidentales. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU alentó hoy a corregir las distorsiones comerciales que provocan los subsidios a las exportaciones o las tarifas que se imponen a las importaciones, y pidió redoblar los esfuerzos para concluir la ronda de Doha sobre comercio multilateral. El comercio puede y debe beneficiar a todos. Por eso, la comunidad internacional necesita evitar el proteccionismo. Necesitamos un régimen de comercio internacional abierto, justo, basado en normas y orientado hacia el desarrollo, en el espíritu de la ronda de Doha, manifestó Ban Ki-moon en Ginebra durante un foro de la Organización Mundial de Comercio. El titular de la ONU recordó en su discurso que el próximo año los gobiernos tienen tres compromisos que se interrelacionan, como son acelerar el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, definir la Agenda de Desarrollo Sostenible post-2015 y alcanzar un acuerdo universal para afrontar el cambio climático. En todas esas cuestiones, el comercio internacional juega un papel importante, así como en los esfuerzos para erradicar la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y promover el crecimiento económico, recordó Ban. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Estamos juntos otra vez aquí en Lea la Biblia. Vamos a estar hablando de la literatura visionaria, un estilo dentro de los libros proféticos, y también vamos a estar leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 17.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hoy hablaremos de la escritura visionaria, después de tu oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ser un Dios tan bondadoso, tan misericordioso. Sabemos que sin tu gracia no tendríamos esperanza. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo, que nos da esperanza. Pedimos, oh Padre, una bendición sobre los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. La escritura visionaria es un género que habla de cosas que no pasaron de verdad, pero que expresan verdades sobre esta vida y la vida venidera. Como habla de visiones, no todas las cosas son cosas concretas. Es algo parecido a la literatura de fantasía, donde encontramos escritos así en la Biblia. Lo más común es que se encuentren en los libros proféticos, los libros apocalípticos como Daniel, Ezequiel, Apocalipsis. La escritura visionaria presenta una transformación del mundo real. Suele hablar de eventos futuros como si ya estuvieran pasando. Naciones poderosas se presentan como derrotadas. Naciones débiles se ven en triunfo. Elementos naturales aparecen como personajes en la historia. El viento, las estrellas, los animales, el mar. Y aparecen también figuras fantásticas como dragones y bestias y personas aladas. En la literatura visionaria vemos también a personajes del mundo espiritual como los ángeles y los demonios. Llegamos a ver hasta el cielo mismo y representaciones del trono de Dios. En la escritura visionaria se suspende la definición de lo posible y lo imposible. Vemos una rama que construye un templo, el cuerno de una cabra que llega a derribar estrellas del cielo, a caballos rojos y pájaros que hablan. Puede ser difícil encontrar la estructura de estos escritos. Ocurren visiones tras visiones y una visión interrumpe a otra. Las figuras cambian de una escena a otra. Las visiones proféticas representadas en estos libros pueden hablar tanto del pasado como del futuro. Pueden incluir porciones de narrativa, instrucciones directas al lector, cartas, oraciones, himnos y parábolas. Parece más el mundo de los sueños que el mundo real. La literatura visionaria habla a nuestra imaginación, busca expresar cosas que no pueden ser expresadas de otra forma. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Es muy bueno estar reunidos. Gloria a Dios. Y es muy bueno alabarle. Gloria a Dios. Alabar a nuestro Dios, levantando nuestra voz. Es muy bueno estar juntos en su iglesia. Es muy bueno edificarnos en su iglesia. Nuestro gozo es mayor porque somos del Señor.
Es muy bueno estar con Cristo, con amigos que nos aman, que te aceptan y reciben sin condición. Es muy bueno alzar la vista y saberse perdonado, disfrutando de la vida que nos da Él.
Es muy bueno estar reunidos. Gloria a Dios. Y es muy bueno alabarle. Gloria a Dios. Alabar a nuestro Dios, levantando nuestra voz. Nuestro gozo es mayor porque somos del Señor. Boom, boom.
continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En estos días estamos leyendo el primero de los cuatro evangelios, el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a leer en el capítulo 17. Vimos en el 16 que los discípulos habían llegado a entender que Jesús era el Mesías, el Cristo, pero todavía tenían que aprender qué significaba eso. Leamos en Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto, vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, «Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo, «Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, «Levántense, no tengan miedo». Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó, «No cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado». Los discípulos estaban muertos de miedo. No sabían qué decir. Y Pedro dijo lo primero que se le ocurrió. Y no fue lo correcto. Estaban viendo a Jesús en la presencia de 2 figuras históricas, verdaderas leyendas. Moisés era el gran legislador, el que había comunicado la ley a los israelitas. Elías era el más grande de los profetas. Cuando los judíos hablaban de sus escrituras, hablaban de la ley y los profetas, y aquí estaban los representantes de la ley y los profetas, hablando con su maestro, Jesús. Pedro estaba maravillado, viendo que Jesús estaba a la par con ellos. Pedro quería honrarle a Jesús y no se dio cuenta de que se estaba quedando corto. Pedro y los otros discípulos todavía no comprendían la identidad de Jesús. No se daban cuenta de que estos hombres no se presentaron como colegas de Jesús, sino como siervos de Jesús. Pero la voz de Dios no dejó ninguna duda. «Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo». Y Moisés y Elías ya no estaban. Quedó Jesús solo. Sigamos leyendo. Los discípulos preguntaron entonces a Jesús, «¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero?» Y Jesús contestó, «Es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. Pero yo les digo que Elías ya vino, y que ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos». Entonces los discípulos se dieron cuenta de que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. La última profecía del Antiguo Testamento, en Malaquías 4, dice, «Miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor». Los discípulos sabían que Elías vendría antes de que viniera el Mesías. Sabían que Jesús era el Mesías, pero no habían visto a Elías hasta ese momento. ¿Cómo podrían entenderlo? Bueno, Jesús explica que el Elías profetizado era nada más y nada menos que Juan el Bautista, quien apareció para preparar el camino, para ayudar a la gente para recibir a Jesús. Todavía necesitamos recibirlo, ¿no? La voz de Dios sigue resonando hasta el día de hoy. Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Seguiremos con Mateo 17 en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lee a la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.